En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben que tienen distintas vías para trasladar sus preguntas en este consultorio de bolsa, el último de la semana, con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Ya saben, vía YouTube, vía WhatsApp y notas de voz al 609-224-716 y en directo, para hablar con Pepe en directo, 915331851. Como decíamos, le damos la bienvenida ya a Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, viendo esta fotografía del mercado, venimos con la triple corona en Wall Street. Hoy también fuertes subidas en la mayoría de las plazas asiáticas. Y un IBEX 35 que lo tenemos en 18.388. No sé cuánto están de lejos los 18.400 para quedarse. Calla, que estaba en futuros ahora mismo, no con el IBEX, ahora mismo 18.369. ¿Qué fotografía ves en los principales índices, Pepe?
Bueno, pues claramente el IBEX está fuerte, ¿no? Porque vemos que a la mínima que ha podido ha vuelto a subir y ahora se está enfrentando a una zona muy importante, que es esta zona de máximos históricos, que, bueno, pues está entre los 18.508, que marcó en el último tirón del día 17 del 4, hasta los 18.573. Es decir, entre la zona de 18.500 y 18.600 tiene una zona amplia de resistencias. Lo que pasa es que lo está haciendo bien para intentar superarlas. Así que, bueno, pues vamos a ver, ¿no?, si es capaz de superar ese nivel. La verdad es que sería una excelente noticia porque posiblemente continuara la fiesta, ¿no? Así que de momento está bastante bien el IBEX. El DAX, bueno, está en una situación parecida, ¿no? Tiene una zona de máximos históricos en la zona 25.500, está bastante cerca y, bueno, pues a ver si es capaz de superarla. Y en el Eurostock, ese nivel está en la zona de 6.220. Así que, bueno, estamos a tiro de piedra de superar nuevos máximos históricos en Europa. Seguramente, si lo hacemos, lo haremos al unísono. Una situación que, como bien has dicho, ya está, ¿no?, en Estados Unidos, máximos históricos cada día y, bueno, el aspecto de los índices muy positivo. Es verdad que no todos los valores están en máximos históricos, ni mucho menos. Hay valores con caídas muy fuertes y valores que no hay manera de que suban, pero los más fuertes, los que están un poco liderando el mercado de mayor capitalización, en su mayoría están en zona de máximos.
Uh-huh. Vale, vamos con consulta, si te parece, y te preguntan. Dice, muy buenos días, ¿me podría dar una pincelada por técnico de EDR y Robi para, dice que te admira a Bainat, te pregunta Juan Manuel de Madrid, dice que tiene ganancias en estas, EDR y Robi?
Vale, bueno, pues Robi, la verdad es que está en una situación bastante propicia para que tenga un buen rebote, ¿no? Después de toda la caída tremenda que tuvo por la presentación de resultados, que ganó un 48% menos, pues reaccionado, ya, pues podría tener un ajuste de subida, que, bueno, en teoría, y si miramos los retrocesos de Fibonacci.
Pepe, me parece que vamos a tener que retomar la conexión. Pepe, discúlpame. Vamos a cortar y vamos a retomar la conexión porque se está entrecortando. A ver si conseguimos que llegue bien el audio, porque si no, perdemos lo que es ese sonido con el que trasladar el análisis. Y estábamos viendo, de hecho, ahora mismo a lo que estaba diciendo sobre Robi en situación. Bueno, vamos a ver si podemos seguir hablando. ¿Pepe? ¿Pepe? No. Bueno, pues en un momento retomamos la conexión en una jornada en la que las preguntas las tienen que ir haciendo llegar y ya saben que hoy el protagonismo está puesto en los títulos que ustedes pongan sobre la mesa. Hoy cierra mes, hoy cierra semana y venimos de una jornada en la que la tecnología ha vuelto a brillar y en la que Europa precisamente tiene títulos destacados del sector, como está siendo hoy las subidas de algunos de ellos. Vamos ya con el análisis, Pepe. A ver si te retomamos bien el sonido. Pepe, muy buenas. Sí. Ya te escucho.
¿Sí, me escucháis bien ahora?
Vale, a ver si nos entrecorta,
vale,
que tenemos
perfecto.
Suerte.
Bueno, pues...
si quieres, retomamos.
Cosas de la tecnología. Bueno, como... Vale, sí, como os comentaba, Robi ha tenido una caída muy fuerte, ha sobrereaccionado a esa caída de beneficios tan fuerte y ahora da la impresión de que quiere tener un rebote, ¿no? De que ya está en una zona de posible suelo y que empiece, de momento, lo que podría ser un rebote. Si miramos los retrocesos de Fibonacci, pues nos dice que el rebote mínimo debería llegar a la zona de 69, lo cual es un buen movimiento desde aquí, pero perfectamente podría llegar a la zona 72-40 o 75. Ya veremos, ¿no? Es cuestión de ver cómo es este rebote y a partir de ver cómo es el rebote, pues ya ir siguiendo el precio y si lo hace de forma ortodoxa, pues nada, pues seguir con él. Y luego hablaba de eDreams. eDreams ha sacado resultados muy positivos, la verdad, esta misma semana, y está reaccionando pues bastante bien. Hay que pensar que es un valor que había tenido una caída muy fuerte, ¿no? Y que después de esta caída tan fuerte, pues aquí está haciendo como una especie de suelo. Es interesante el hecho de ver que bueno, pues aquí superó, marcó un mínimo por muy poco, y en el momento en el que superó este nivel, la zona de los 3,5, ya dio señales de que quería mejorar, aunque realmente el nivel clave todavía no lo ha superado, es la zona de 4,12. Si supera la zona de 4,12, sí que vamos a ver un giro en el valor y probablemente un giro alcista importante, ¿no? Porque aquí podríamos ver una figura de cambio de tendencia. Así que bueno, es un valor que tiene muy buena pinta. Es verdad que tenía un primer impulso importante y ahora pues vigilar la zona esa de 4,12-4,15, porque si lo supera, pues posiblemente veamos subidas ya muy claras.
Uh-huh. Pues ahí estaban Robi y Dreams. Vamos con una nota de voz.
Buenos días, soy Fernando. Me gustaría invertir en computación cuántica. Sí, es interesante, si el experto me lo aconseja. ¿Y en qué dos valores serían más interesantes dentro de la computación cuántica que fueran, digamos, tuvieran más recorrido al alza? Muchas gracias y muy buen día.
Pues muchas gracias. A ver qué te parece. Por cierto, que Javier de Toledo te preguntaba por entrar en IONQ. No sé si cabe o no en esta visión tuya.
Vale, sí. Vamos a ver, porque se me está quedando el gráfico un poco tonto. Pero bueno, sí, la verdad es que teníamos en computación cuántica quizá lo más relevante, lo más importante que tenemos sería invertir directamente en una empresa que está en computación cuántica, absolutamente, que podría ser pues IONQ o Rigetti. De ellas dos, quizá IONQ es la más fuerte, la más segura, por decirlo de alguna manera, si podemos llamar seguridad a esto, pero lo cierto es que son valores tremendamente volátiles y tienen subidas muy fuertes, pero luego vienen caídas realmente terribles. Y ahora lo pillamos ya después de una subida muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que invertir ahora mismo en un sector que promete mucho desarrollar, se dice que va a desarrollarse del todo la computación cuántica. Ahora es verdad que todavía surgen muchos problemas y que no es una tecnología. Es una tecnología que cuando funcione bien va a ser una barbaridad. O sea, parece ser que todavía falta mucho por desarrollar. Así que son casi todo expectativas. ¿Qué pasa? Que pillar este valor después de una caída fuerte cuando empieza a arrancar suele ser muy buena opción, pero una vez ya ha arrancado tan fuerte que ya hemos visto que está pues casi triplicando el precio desde este arranque, pues ya lo veo, ¿no? Sin embargo, hay un valor que tiene mucho de computación cuántica, pero la computación cuántica es una parte solamente de su negocio. Y estamos hablando de IBM, la americana IBM. A mí esta sí que me gusta mucho. Creo que si queremos participar de la computación cuántica, lo mejor es hacerlo a través de IBM, porque además de esa parte de computación cuántica, tiene otros negocios que funcionan muy bien. Y ahora mismo ha dado una señal muy positiva, ¿no? Superando la zona de 260, por lo que me da la impresión de que comprando IBM y poniendo un stop pues por debajo del mínimo que marcó en 245, podemos tener un buen recorrido. No va a ser un recorrido tan fuerte como puede ser en IONQ o en Rigetti si sigue subiendo, pero el riesgo está muchísimo más controlado y yo estaría mucho más tranquilo en una acción como IBM.
Vale, vamos ahora con una llamada y está Paco al teléfono. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. A ver si Pepe podía analizarme Decker, que ha tenido esta caída tan grande y estoy en pérdida con un precio de compra de 125.
Deckers, el ticker es DECK, ¿verdad?
Sí.
Vale. Vale, en la NYSE. ¿Sí? Vamos con ella. ¿Qué te parece? Gracias, Paco.
Pepe, bueno, bueno, pues, a ver, Deckers es un valor muy volátil, ¿no? Como vemos, tiene bastantes variaciones últimamente. Es verdad que viene de una caída muy, muy, muy fuerte. Y a partir de ahí parece como que está haciendo una especie de suelo. Es verdad que el hecho de perder de esta manera tan fuerte y recuperar la zona de los 94 es una buena señal. Es verdad que ahora parece que quiere arrancar definitivamente, porque aquí, bueno, pues vemos como esta corrección acaba de romper la tendencia bajista de la corrección por encima de la media 200. E incluso tiene aquí una primera resistencia que está ahora luchando por superar definitivamente la zona de los 114. Cerró ayer en 114,31. Bien, creo que es un valor que si se tiene en cartera se puede mantener, y si no se tiene en cartera se podría comprar, caso de superar los máximos de esta semana, en los 115,9, ¿no? En la zona de 116, si superara, se podría comprar. Es un valor que podría recuperar bastante, porque viene una caída muy fuerte y esto podríamos hablar de que es un suelo grande. Aunque es verdad que tiene una siguiente resistencia difícil también de superar en la zona de 125. Pero bueno, al final, aunque pueda continuar la volatilidad en esta zona, da la impresión de que lo peor ya lo hemos visto y que ese último arranque a mí me gusta como lo está haciendo y podría ser que volviera a mejorar bastante.
Vale. Hay otra consulta, vamos a mirar a aseguradora. Dice Lucía Tordera, buenos días, ¿me puede decir que sobre una entrada en línea directa? ¿Qué te parece la aseguradora?
Bueno, es un valor que no es de lo más representativo en el mundo de los seguros, porque los volúmenes que mueve pues son mucho más bajos, ¿no? Realmente es un valor que desde que se arrancó tuvo caídas muy, 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 muy fuertes y a partir de ahí pues hubo un momento en el que rompió esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes y empezó a mejorar. Ahora lleva pues como un proceso aquí de consolidación bastante largo. Está un poquito en tierra de nadie, ¿no? Porque está un poco alejado todavía de máximos históricos en 1,47, en la zona de 1,47. Y realmente por abajo pues empeoraría de verdad muy fuerte perdiendo la zona de 1,05. Yo es un valor que no entraría sobre todo porque tiene poco volumen, suele tener poco interés y busca aseguradoras. Tenemos muchísimas mejores, ¿no? Como Mapfres, aunque es verdad que está muy alta y habría que ver dónde poner el stop, o la propia Allianz en Alemania, ¿no? Que tiene muy buen aspecto. Pero sinceramente, bueno, es un valor que no sería mi preferido, pero es verdad que si ahora empezara a recuperar y superar a las 4 días, aunque ya digo que para mí, hasta que no fuera capaz de superar la zona de 1,48, 1,50, no sería un valor que yo comprara, ¿no? Porque podría seguir dando bandazos por esta zona y no ver movimientos alcistas claros.
Vale, vamos con más consultas. Y te pregunta Mega, Jonah dice, quiero comprar Wolters Kluwer, ticker W de Washington, K de kilo, L de Lugo, de la bolsa alemana. ¿A qué precio comprar y stop loss? Wolters Kluwer.
Bueno, estamos ante un valor bajista o muy bajista, ¿no? Vemos que la caída ha sido espectacular, desde la zona 180 ya está en 60. Ha perdido 2/3 de su valor, pero el problema está que no vemos una señal de giro. Entonces, cuando un valor tiene estas caídas tan tan fuertes, lo que hay que hacer es esperar a ver una señal de giro realmente para pensar en comprar. Aquí técnicamente la señal de giro pasaría por la superación de este nivel, ¿no? La zona de los 73, estamos en 60, estamos alejados. pero es que no ha dado señal todavía, ¿no? Es verdad que podría dar la sensación de que está en una zona de suelo, sobre todo porque ha perdido y recuperado, ¿no?, esta zona de los 59,4, pero ese tipo de valores les cuesta mucho cambiar de tendencia. Al final, los valores que tienen tendencia bajista y buscamos un cambio de tendencia, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que buscar un momento muy claro. Es mucho mejor buscar valores alcistas que han tenido una corrección y que seguramente van a continuar subiendo. Buscar esto es como buscar lo difícil. Es verdad que, claro, si uno piensa que va a comprar justo en el giro y que desde ahí va a empezar a haber un cambio de tendencia, pues espera ganar mucho más, pero muchas veces es mucho más difícil. Ya digo, yo solamente entraría en este valor caso de que recuperara la zona de 73, y a partir de ahí, pues sí que parece que ya ese suelo está más claro. Ahora mismo podría seguir cayendo perfectamente.
Vamos con más consultas. Y vamos con Luis al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Bueno, pues mira, vamos a ver. Yo en su día ya vendí el Repsol con unas plusvalías bastante importantes. Entonces tengo ahora mucha liquidez. Lo que pasa es que me he enamorado de Repsol y quiero volver a entrar. Entonces había pensado yo entrar sobre unos 19 euros o algo así. ¿Qué le parece al señor Pepe Mainar?
Bueno, ¿vale? Vamos a ver qué...
¿Os escucho por la radio?
Sí, vale, perfecto.
Dígame.
Pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué le dice Pepe hoy, que está Repsol a 21,86. Él quiere entrar a 19.
Bueno, lo primero que le diría yo es que enamorarse de los valores es una mala cosa, porque los valores tienen momentos muy positivos y momentos muy negativos. Por lo que si uno se enamora de un valor y empieza a hacerlo mal, seguramente se desenamore perdiendo muchísimo dinero. Entonces no suele ser una buena situación. En cuanto a Repsol, lo que ha hecho ahora, bueno, pues lo que ha hecho ha sido reaccionar mucho a la fuerte subida del petróleo. Pero como vemos, ya el petróleo ya se está relajando, ¿no? Y posiblemente se relaje mucho más. Entonces yo creo que es bastante difícil que veamos nuevos máximos en Repsol. No es imposible, pero lo veo difícil. Es verdad que si bajara a la zona de 19, 18, pues bueno, apoyaría aquí en la zona de la media de 200 y posiblemente desde aquí, pues a lo mejor vuelva a reaccionar. Pero yo sinceramente ahora mismo no miraría mucho Repsol. Creo que hay muchos otros valores por ahí interesantes, con señales claras, pero Repsol, pues para que Repsol rompiera máximos sería pues una situación en la que el petróleo volviera a superar la zona de 120, ¿no? Para hacernos una idea, así en el corto plazo. Y lo veo difícil por la reacción que está teniendo el petróleo últimamente. Así que precisamente Repsol yo es uno de los valores que ahora mismo no tocaría. Directamente buscaría otras opciones. Y hablo de Repsol y podemos extenderlo a todo tipo de valores europeos que tienen relación con el petróleo.
Pues yo voy a tirar de lo que estás diciendo, porque dices, preferiría otros más claros, pues no salgo unos nombres, Pepe, porque dices, Repsol, ¿no? Miraría otros con una tendencia que te da más confiabilidad, y siempre teniendo claro el momento de cada pues valor, mira, nada de enamorarse.
Pues mira, sí, podemos ver, por ejemplo, a ExxonMobil, que está en una situación parecida, ¿no? Es verdad que si bajara a la zona de 136, a partir de ahí podríamos empezar a pensar en comprar. Podemos ver a Chevron, que si vemos al final todos tienen un gráfico bastante parecido. Bueno, Chevron parece que está haciendo aquí un soporte en la zona de los 177, pero aparece una cierta debilidad. Luego tenemos, por ejemplo, a Shell, que también vemos que ya tiene esa tendencia bajista, y bueno, pues caso de romper la tendencia bajista podríamos pensar en hacer algo. Y luego por último podemos ver a BP, que también vemos esa tendencia bajista, ¿no? Al final está reaccionando todo. Si el precio del petróleo vuelve a hacerlo bien, este sector no lo está haciendo bien, aunque hay que ver que dentro de todos estos, sinceramente, el que mejor aspecto tiene a día de hoy es Repsol.
Vale, vamos con más consultas, Pepe, recuperando lo que piden nuestros oyentes. Y Lices pone la mirada en Puig, que por cierto hoy tiene junta de accionistas. Dice, ¿las sigue teniendo Pepe o las ha vendido a 16,2?
Bueno, pues la respuesta es que yo las sigo teniendo. Las sigo teniendo en mi cartera. Mi cartera es una cartera que tiene hasta 20 valores, por lo que si hay uno que falla un poco, pues bueno, pues de momento se aguanta bien porque muchos otros están con muchos beneficios. Y este es de los que de momento está fallando. Pero bueno, está fallando por una noticia que no podíamos controlar, que de repente pues decidió esa alianza con Estée Lauder pues que ya no iba a hacerse. Es muy interesante ver cómo después de esta caída inicial en la que nosotros no vendimos, está recuperando, ¿no? Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es ir poco a poco, de manera que si en un momento dado hay un giro bajista, pues bueno, pues al final saldremos del valor. Técnicamente ahora mismo el stop podría estar en la zona de 15.50, ¿no? Nivel que no debería de perder. Yo creo que los últimos resultados fueron bastante positivos y eso nos lleva a pensar que Puig podría seguir recuperando. Al final, si nos fijamos en la estructura de medio plazo, vemos que tenemos una tendencia alcista que pasa por aquí, que la hemos tocado justo en esta caída, ¿no? Esto es bastante interesante, ver que la sucesión de máximos y mínimos crecientes sigue clara y que, bueno, todo esto podría ser un susto y que siga haciéndolo bien. De momento, la reacción de corto plazo parece buena, por eso se mantiene en mi cartera. Pero ya digo, ¿no? Si aquí de repente hubiera un giro feo, creo que habría que salirse, sobre todo porque ha perdido la media de 200 y sería muy importante que la recuperara, ¿no? En la zona de los 16,5 sería bastante positivo que recuperara esa media.
Vale, vamos a más consultas. Sí, tenemos una nota de voz.
Hola, buenos días. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por dos valores que son Enel y Endesa. Bueno, también quería que me diera una pincelada con Iberdrola. A Enel y a Endesa le gano muchísimo, a Iberdrola no. Entonces, que me diera unos soportes súper ajustados y que me dijera si es mejor salir o seguir dentro del valor. Muchas gracias por ayudarnos y buen fin de semana. Gracias.
Gracias a usted. Pues esas energéticas, esas utilities.
¿Cómo las? Vale. Bien, por lo que entiendo, quiere un stop súper ajustado porque tiene ganas de salirse ya de estos valores. Bueno, al final realmente el stop en Iberdrola debería estar en la zona de los 18,6, no debería perder 18,7. No es tan ajustado porque realmente la sucesión de máximos y mínimos crecientes pasa por ahí. Como dice que le está ganando mucho, yo no lo pondría más arriba, ¿no? Yo lo dejaría ahí en esa zona 18,6 y a ver si sigue haciéndolo bien. Luego en cuanto a Endesa, bueno, pues vamos a ver porque también lleva una subida muy fuerte y ahora pues está corrigiendo. Vamos a ver. Al final Endesa es verdad que perdiendo esta zona ya da una primera señal negativa, la zona de los 26,4, y el siguiente nivel de soporte no lo encontramos hasta los 33,7. Yo creo que en esta situación que tiene nuestra amiga oyente, pues lo que debería hacer es, creo que como aquí la tenemos en el, vale, como está ganándole mucho y está ya nerviosa porque cree que podía girar, yo creo que podría cerrar la mitad de la posición y poner el stop un poco más alejado donde estamos hablando, ¿no? Esa sería un poco la mejor situación. En cuanto a Enel, bueno, sí, aquí sí que tenemos un stop mucho más cerca, ¿eh? Realmente, porque como acaba de marcar aquí nuevos máximos y ha hecho aquí un soportito en la zona de 1, bueno, este es Enel Green Power, no sé si es la que estamos mirando, ¿eh? En el.
Ella había preguntado sí, directamente, bueno, por Enel, simplemente.
Supongo que será esta. Bueno, en 1,86 tiene un soporte importante, ¿no? Aquí sí que podía poner un stop en la zona 1,85 y ya está. Pero sobre todo decirle eso, ¿no? Que tanto Endesa como Iberdrola, yo pondría el stop donde he dicho, que está un poco más alejado porque nos da mucha más seguridad. Pero no estaría mal tampoco, sobre todo en esto que está ganando tantísimo que dice, pues vender la mitad de la posición. Y en Endesa, aunque no esté ganando tan bien, y bueno, ya con esa, con ese capital ya buscar otras opciones y a ver qué, qué hacemos.
Uh-huh. Más consultas, dice Andrés desde Úbeda. Quería preguntar precio objetivo de AENA. ¿Cómo ves al gestor aeroportuario?
Bueno, eso de los precios objetivos no siempre es fácil, ¿no? Porque realmente los valores, más que por precios objetivos, pues yo lo que busco son fortalezas, ¿no? Si el valor es alcista o es bajista o tiene pinta de seguir subiendo. Normalmente cuando ponemos un precio objetivo, pues muchas veces lo sobrepasa con mucho, porque los valores alcistas tienden a seguir subiendo. Así que yo no soy muy dado a poner precios objetivos. Realmente AENA me parece muy interesante el hecho de que esté luchando con romper esta tendencia bajista. De hecho, está ahí rompiéndola hoy mismo. Y bueno, cuando un valor como AENA, que es tan alcista, tiene una situación como esta, en la que rompe una tendencia bajista de corto plazo, suele venir esto, ¿no? Una superación de máximos, y a partir de ahí, en el momento que ya ves debilidad, como por ejemplo esta vela negra, pues ya es momento de salir. Pero ahora aquí, pues yo diría que precio objetivo sería superar la zona de máximos, que está en la zona de los 27,7, y luego, pues, si pensamos que aquí, desde que superó máximos, en la zona de 24,7 subió 3 euros, pues bueno, es lógico pensar que podría llegar a la zona de 30,5, 31. Entre 30,5, 31 podría llegar perfectamente, ¿no? Pues, pero ya sabemos, ¿no?, que nunca podemos decir un precio objetivo.
Bueno, tenemos que terminar. Gracias por este tiempo de consultas. Feliz jornada y muy buen fin de semana, Pepe.